La Escuela de Pacientes te presenta podcasts de paciente a paciente. Entre iguales mejor. Podcasts con Patricia Ripoll, arroba mamá tiene migra, hashtag mamá tiene migraña, paciente con migraña crónica y autora del blog mamatienemigraña.com, y con ello ayudar a hashtag visibiliza migraña.
Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo podcast, un podcast de la Escuela de Pacientes, de paciente a paciente, entre iguales mejor. Y hoy nos hemos ido a una paciente con migraña, mamá tiene migraña, la vimos en Twitter, le contactamos y hoy está con nosotros Patricia Ripoll. Ella es de Barcelona y tiene migraña, pero ella nos lo cuenta. Hola, Patricia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Cuéntanos un poco cómo es esa mamá tiene migraña.
Pues mira, yo soy mamá de dos niños y convivo con lo que se llama migraña crónica. Migraña crónica significa que tienes más de 15 ataques al mes de migraña. Entonces yo empecé con migraña a los 7 años y bueno, una migraña que he ido llevando más o menos toda la vida, pero hace 4 se me convirtió en crónica. Entonces esto quiere decir que los ataques aumentaron y al principio pues era migraña diaria, que no había manera de reducirla. Entonces ahora pues con diferentes medicaciones hemos conseguido reducirla un poco más.
¿Y cómo se vive con migraña diaria?
Pues la verdad es que es complicado, pero yo siempre, bueno, porque soy excesivamente quizás positiva, lo que me gusta es intentar transmitir que debemos convivir con esta migraña y no malvivir. Entonces, al final tenemos que, bueno, intentar hacer esfuerzos, forzarnos, y sobre todo gracias a la formación y a conocernos bien, es lo que nos permite pues, llegar a convivir y que no nos limite tanto, pero realmente la migraña es algo que te limita en tu vida diaria y te resta días vividos y es altamente discapacitante.
Cuéntanos un poco esta discapacidad que te genera, este efecto. Digo, a pesar de tu visión positiva, seguro que en muchos momentos dices, ostras, ¿no? ¿Cómo te afecta? ¿En qué te afecta en tu vida diaria, en un día a día?
Pues, mira, básicamente son días perdidos. O sea, de los días que tengo ataques de migraña, pues muchos días me los paso tirado en la cama. Es cuando el momento es álgido de dolor, pero lo que la gente no ve es que después de este día que yo estaba en la cama, puedo pasar 2 días tranquilamente que estoy con todos los efectos de este ataque de migraña. Entonces, son 2 días que pues tengo pérdida de memoria, que se más me está hablando, que tengo un dolor en todo el cuerpo por el ataque. Entonces, claro, esto en tu vida diaria te implica que a nivel laboral hay muchas limitaciones porque si es un trabajo presencial en el que tienes que ir cumpliendo horas, pues al final estás, como digo, calentando silla porque tu mente no es capaz. Y también pues a nivel personal, pues con la gestión con los hijos, a nivel pues, de asistir a eventos familiares, todo esto te lo pierdes. Y sumando el miedo que siempre tienes a que aparezca un ataque en el momento menos oportuno, ¿no? Que es cuando tienes una reunión importante, cuando tienes un evento familiar importante y encima con la sensación de culpa que eso provoca.
Uh-huh. ¿Y por qué esa historia de mamá tiene migraña? Tú tienes dos hijas, ¿no? Decías.
No, un niño y una niña y un niño.
Una niña y un niño. ¿Y cómo es tu... ¿Cómo viven tus niños la migraña de su mamá?
Exacto. Bueno, pues realmente he llegado a oír frases de mis hijos que a mí me han tocado bastante, ¿no? Que frases como no quiero que mamá se pierda más días, o por ejemplo, una de las cosas que le preguntaron una vez a mi hijo pequeño, que ahora tiene 8, pues se lo preguntaron pues hace un año y algo, y le preguntaron, ¿qué es para ti un día familiar o un día feliz? Pues dice, un día que estemos todos. Entonces, claro, para mí, que te sientes culpable muchas veces por perderte eventos o perderte situaciones cotidianas, pues que tu hijo te diga que su día feliz es un día que estemos todos, pues realmente te duele. Pero al final, lo bueno es que yo hablo mucho, intento hablar mucho con mis hijos sobre lo que tengo para sacarles ese sufrimiento o ese miedo que pueden tener al verme pues vomitar, tirado en la cama durante 2 días. Entonces intento, cuando estoy relativamente bien, hablar con ellos, explicarles mucho lo que me pasa, que no es su culpa, porque ellos también sienten mucha culpabilidad, porque si hacen ruido en casa, pues muchas veces piensan que eso ha provocado mi ataque de migraña. Entonces intento explicarles que no es mi culpa de ellos, ni culpa mía, que es una enfermedad y que al final ellos no tienen nada que ver. Entonces intento que lo vivan con la mayor normalidad, pero sí que es verdad que les afecta. Pero intento que les afecte en positivo, es decir, que ellos aprendan de esto, aprendan a ser empáticos, aprendan a entender a otras personas que tú puedes pensar que están bien porque de fuera no les ves pues con una silla de ruedas o les ves con alguna dolencia, pero realmente pueden estar sufriendo y sufriendo mucho.
Muy interesante. Y un poco, cuéntanos un poco cómo fue los inicios. ¿Te acuerdas de tus inicios de la migraña?
Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, digo, que empezó a los 7, o sea, realmente luego atando hilos veo que hay cosas que había tenido antes que eran ya signos de migraña, pero yo recuerdo a los 7 años un verano estar en la piscina y empezar a sentir que alrededor, o sea, todo cambiaba, o sea, y que yo lo que necesitaba era como salir, estaba el sol y necesitaba como salir de allí, pues estaba mareada, me encontraba fatal, y que me pasé toda la tarde echada en una cama oscura, con náuseas, pero por otro lado quería estar jugando con mis amigos en la piscina. Entonces, a partir de ahí empieza como todo el periplo. Pues cada 2 por 3 en el colegio me desmayaba, se la sacaban a todo menos a la migraña, y bueno, pues toda esta serie de cosas que de pequeña pues te asusta mucho, porque estar en el colegio, desmayarte y constantemente tener que ir a la enfermería, echarte a descansar, pues era complicado.
Y la evolución, tú has contado que en algún momento era migraña diaria, en estos momentos es alrededor de, decías, 15 días al mes, más o menos. ¿Cómo ha sido la evolución a lo largo del tiempo?
Pues, mira, más o menos, yo empecé, pues, como he dicho, a los 7 años, entonces, bueno, de los 7, pues eran, a lo mejor podían ser 4, 5, 6 ataques espaciados en el tiempo, o sea, no eran mensuales. Pero poco a poco, pues en la época de la adolescencia empiezo con periodos pues que son más, más cortos entre ataque y ataque, pues, muchos más. Luego, por ejemplo, en la época de universidad, cuando tenía exámenes, pues eran dolores de cabeza mucho más fuertes. Bueno, como dice mi marido, yo conocí un ibuprofeno en su casa, porque yo cada mañana tenía que tomarme ibuprofenos. Antes de irme a dormir, si ya empezaba a notar que estaba mal, me tomaba un ibuprofeno porque veía que si no había siente, me moría, y entonces estaba con el ataque de migraña. Siempre llevaba las pastillas también encima para cuando eran ataques más fuertes. Pero en la época de universidad pues pasaba esto, que era en épocas más de exámenes, más de tensión, y yo le atacaba mucho a esto, a la tensión. Pero sí que es verdad que a medida que van pasando los años, se van haciendo los ataques más sucesivos, y ya es en 2014 cuando me empiezan a coger ataques mucho más bestias, en lo que se me paraliza toda la parte derecha de mi cuerpo, con acortamiento en todas toda la cara y toda la parte derecha, no me responde la mano. Entonces, desde 2014 ya empieza como mi periplo y mis ingresos más largos en hospital. Y entonces a partir de 2016, que a raíz de un infarto migrañoso, en el cual pues bueno, pues me pone pues toda la visión gira y se pone en horizontal, tengo lo que llaman hipoestésica, vértigo. Entonces, a partir de ese momento es cuando desde ese ataque, desde ese infarto migrañoso, no desaparece mi migraña diaria. Entonces, allí es cuando finalmente deciden, o por fin llego a un neurólogo especializado bien, y deciden ponerme tratamiento preventivo más fuerte, y entonces conseguimos al cabo de medio año, un año casi, reducir este ataque diario poquito a poco y reduciéndolo hasta llegar a esto, a los 15 días o 17 ataques al mes, que para mí es un mundo, es un logro. Para la gente dice, hombre, 17 días es mucho. Sí, te quitan muchos días, pero de pasar de estar 30 días en los que tienes migraña diaria, pues realmente pasar a 17 es un gran logro.
Tú decías una cosa, importante conocerse bien, importante estar formada. ¿Qué consejo le darías a alguien que tiene una migraña, que está empezando con una migraña, sea la edad que sea? ¿Qué consejo le darías? Porque tú seguro que te conoces y sabes muy bien qué te afecta y qué no te afecta, qué te ayuda y qué no te ayuda, ¿no?
Exacto. A ver, sí que es verdad que cada migraña es un mundo, cada paciente es un mundo. Entonces, el consejo de hacer o no hacer es peligroso darlos, ¿no? Pero que sí que lo que es muy importante, que esto sí que es algo que todos, sea el tipo de migraña que sea, tenemos que hacer, es conocernos. Y para conocernos, ¿qué tenemos que hacer? Pues es, cuando empiezas con esa migraña o cuando ves que empieza a cambiar, hacer un diario de esa migraña, para tú poder ir controlando lo que sientes. Entonces, que pase de ser sensaciones a que hayan datos. Esos datos, tanto para ti como luego para el médico, son fáciles de analizar, porque muchas veces tendemos a quedarnos en la anécdota y no vemos toda la globalidad. Entonces, cuando tú lo pones en papel, vas poniendo todos los síntomas que has notado en cada ataque, pensando en lo que has hecho antes, lo que has hecho después, en cuánto rato ha durado, qué sensación tienes, y luego esto vas viendo que día a día lo vas apuntando, al final puedes ver si hay un patrón, si hay algo que le afecta, si es un tema de sueño, si es un tema menstrual. Muchas veces la gente lo achaca a la alimentación, pero está demostrado que no llega ni a un 10% las personas que tienen una migraña ligada a la alimentación, y generalmente es algo muy concreto. Pero esto, si tienes un buen diario, tú puedes analizar. Y luego hay los consejos básicos, que una vez tú ya sabes que tienes migraña, pues intentes no forzarte. El día que necesitas descansar y necesitas, como yo digo, caer, no te juzgues. Cal, quédate en casa, descansa e intenta recuperarte lo antes posible. O sea, empezar a tomar la medicación, no te hagas la fuerte, empieza con la medicación en el momento que empieza el dolor, porque si no, sube tanto que es que ya es difícil controlarlo y ya se va. Y luego es el hablar mucho con el médico, o sea, no hagamos caso del consejo que nos dé la vecina del quinto o que pueda dar yo. No, es explica tu situación al médico, explica cómo quieres gestionar esa migraña, no te dé miedo a decirle, mira, es que yo no me puedo permitir que mi migraña me afecte a nivel laboral, o no puedo permitir que mi migraña, no me deje ser madre, porque quiero ser madre. Vale, pues todo esto, trabajarlo de manera conjunta con el médico, que no sea el médico el que te diga, mira, pues vamos a hacer esto, un preventivo que te va a dejar medio dormida. No, yo necesito estar muy activa. Pues vale, pongamos la meditación por la noche. O sea, trabajarlo, que no nos dé miedo hablar con el médico, que tiene que ser un tú a tú.
Es decir, por tanto, un diario es un elemento esencial, por lo que cuentas, un diario de... Y luego algunos consejos básicos de la idea de no forzarte, de tomar la medicación pronto, de no juzgarte, de descansar y de hablar con tu médico como un elemento que ayude a tomar las decisiones más adecuadas, ¿no? Eso serían... Una última pregunta ya para ir terminando. No sé si aparte de algo que quieras añadir tú. Un poco en esta visión de la pandemia, en este momento donde todo ronda esta enfermedad de la COVID-19, ¿no? ¿Cómo has vivido tú todo este periodo entre el confinamiento, la desescalada, todos estos momentos tan complicados y tan raros? ¿Cómo lo vive una paciente con migraña?
Pues, en un primer momento, el miedo era enorme, sobre todo, o al menos en mi caso, mucha gente que lo ha compartido, era el miedo a tener un ataque de estos que decimos incontrolable, o sea, que ya se ha tomado toda tu medicación de rescate y que no lo puedes controlar y necesitas ir a un hospital. Eso era el miedo que teníamos todos, porque como estabas viendo, pues que el riesgo de ir al hospital era enorme, de ir a urgencias y que no podías ir, entonces eso te generaba un estrés a decir, ostras, ¿qué me pasará cuando no pueda controlarlo? Hasta que al final, intentas decir, oye, he pasado largos periodos en los que no he tenido que pisar un hospital, ahora no va a ser tampoco el momento, vamos a intentar relajarnos, intentar tirar de esa medicación mucho antes, estar tranquilo. Y al final me di cuenta que durante el confinamiento hubo algo que en mi caso me fue muy bien, que hay gente que le ha ido al contrario, ¿eh? Pero a mí el no tener que salir a la calle me relajaba, porque muchas veces cuando tienes el ataque o ves que está empezando, el salir a la calle y el tener el exceso de ruidos, claro, en Barcelona hay mucho tráfico y hay mucho follón, entonces todo eso, que tú no soportas el ruido, no soportas las luces, entonces el estar en la calle todavía te generaba pues mayor estrés, mayor dolor. Entonces el poderte quedar en casa, organizarnos a nivel laboral, de poder descansar, o sea, ahora empiezo a notar que me encuentro mal, paro, descanso y de aquí 3 horas o de aquí 1 hora incluso me pongo a trabajar. Esta flexibilidad laboral, en mi caso, era genial. Pero sí que es verdad que hay gente que el hecho de no salir, estar en casa encerrado, le ha provocado pues más estrés. Claro, todo depende un poco de las circunstancias personales de cada uno. Pero yo creo que uno de los aprendizajes es esto, que a nivel laboral, para las personas migrañosas nos ha dado la oportunidad de competir con nuestros compañeros al mismo nivel. Porque no te miden por horas sentado en una silla, sino que te miden más por los resultados. Y eso creo que para mí eso es muy importante, porque nos organizamos de diferente manera.
Muy interesante, muy interesante, Patricia. Pues no sé si quieres añadir algo más. Para mí ha sido un placer tenerte en estos podcasts de la Escuela de Pacientes. Y no sé si quieres comentarnos algo más o decirnos.
Bueno, simplemente añadir que intentemos todos ser muy empáticos y que aunque mi dolor no se vea constantemente, que yo no tengo la necesidad de subir una foto tirada en la cama o con mala cara, yo puedo estar sonriendo, puedo estar delante tuyo, pero puedo estar sufriendo dolor, y que no juzguemos a las personas, ¿no? Porque muchas veces alguien inconscientemente, como no ve nuestro dolor, nos juzga, bueno, no estarás tan mal si al final has venido. No, he hecho un esfuerzo titánico por venir, pero no me juzgues o no digas que mi dolor es mejor o peor, que muchas veces hasta entre pacientes lo llegamos a hacer. Entonces, lo que quiero dejar como consejo es que seamos muy empáticos y que intentemos siempre pensar en el sufrimiento del otro.
Pues, por tanto, empatía, un elemento, una herramienta fundamental, y no juzgar como otro de las herramientas que a veces hacemos y que lo que hacemos es hacer más daño que ayudar. Pues muchísimas gracias, Patricia, por estar con nosotros en este podcast. Un placer.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Pues nada, hasta luego, adiós.
Hasta luego, adiós.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.